Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María, cuando estamos terminando este mes misionero extraordinario, pero todo lo extraordinario en la Iglesia es para ayudarnos a vivir ordinariamente en el día a día lo que hemos destacado en un determinado momento. Por tanto, aunque termine octubre, todos seguimos llamados a ser misioneros. Tú eres una misión y tú estás llamado a colaborar en aquellos cuya misión es en lugares en los que se anuncia el Evangelio por primera vez, pero también tenemos que hacerlo aquí, donde para muchos es ya también algo desconocido. Y en tu tarea de santificación, que a fin de cuentas es la principal misión, que nos dejemos también evangelizar, el Señor ordena todo a tu bien, a nuestro bien. Cuando Jesús dice, id hasta los confines del mundo, no nos olvidemos que los primeros confines son los nuestros. El Señor quiere llegar hasta los últimos confines de nuestro ser, de nuestra persona, de nuestra psicología. No, no, todavía no estás plenamente cristianizado. Todavía hay pensamientos que no responden a la fe, y no digamos sentimientos, reacciones, impulsos. ¡Buf! ¿Cuánto queda, verdad? El Espíritu Santo todavía no nos ha conquistado de todo. Hay zonas paganas en nosotros, zonas salvajes de nosotros mismos. Por eso hay que dejarnos santificar. Y por eso el Señor se sirve de todo. Y esta frase que oiremos en la primera lectura de la misa de San Pablo a los Romanos es muy consoladora. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Todo. Pues los momentos buenos, malos, irregulares, ese disgusto, ese problema, ese sufrimiento. Si tú lo que buscas ante todo es acercarte al Señor, amarle a Él, amar al prójimo, vas respondiendo a tu vocación, todo te va a servir para bien, todo. Sí, sí. Aunque de entrada digas, uy, Dios mío, pero esto, qué disgusto, qué dolor, qué... Bueno, todo sirve para el bien, porque no nos olvidemos, nuestro objetivo no es ese triunfo humano aquí y allá, lo de siempre, salud, dinero y amor, pues no. Nuestro objetivo es reproducir la imagen de Cristo, parecernos a Él, y para irnos pareciendo a Él, pues la providencia se sirve de todo, lo agradable y lo desagradable, pero que nos santifica y colaboramos con ello a la redención del mundo. Somos misioneros, completando nuestro cuerpo, como dirá San Pablo en otro lugar, lo que falta a la pasión de Cristo. Pues en eso estamos y en eso está también Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
Muy buenos días, padre. Tiene mucha tarea conmigo el Señor todavía.
Con todos, hija, con todos. Y además el primer paso es eso, reconocerlo. Si uno ya dice, uy, yo ya estoy muy bien, muy santo, mal asunto, mal asunto. Y como la tiene con todos, se lo vamos a pedir muy intensamente cada día y de una manera comunitaria mañana por la noche, ¿verdad?
Sí, tenemos esa oportunidad en Radio María de esa hora santa que ya es tan habitual y bueno, tan necesaria y que tanto ayuda a un montón de gente en su casa. Mañana, jueves, anterior al primer viernes de mes, tenemos la tradicional hora santa para ponernos delante del Señor para que Él nos vaya haciendo a imagen suya, nos vaya cristificando. Así que no hay que perderse esa preciosa hora de adoración.
Así es, ponernos ante Él, dejarnos cristificar y, como decía un gran maestro espiritual, fallecía hace más de un año, el padre Mendizábal, es como esos garbanzos que se ponen a remojo para que el día siguiente se puedan cocinar bien, pues la oración es ponerse a remojo en Dios, ponerse delante de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, unos poquitos lo haremos en nuestra pequeña capilla, pero todos los demás estáis invitados a hacerlo a través de las ondas y también con imágenes a través de internet. Ahí llevaremos todas vuestras intenciones, los que quieran que estén explícitamente puestas a los pies del Señor, pues si no las habéis enviado hay que enviarlo hoy como último día. Mañana ya no nos daría tiempo. Hoy último día a través de ese correo horasanta@radiomaria.es o llamando a ese teléfono de atención al oyente que sirve para todo, sirve para los pedidos de programas, sirve para donativos y también para pedir al voluntario que os atienda que ponga esa intención, que nos la envíe. Pues sí, en el 91-822-8010. Pero bueno, lo principal no es eso, lo principal es que todos estaremos en adoración a Jesús y en reparación. No nos olvidemos que la hora santa, previa al primer viernes de mes, el Señor la pide también con ese sentido de acompañarle en Getsemaní, donde el corazón de Cristo estaba sufriendo por los pecados del mundo. Él veía toda la historia, pero también veía tantas almas santas. Vamos a seguir, aunque termine el mes misionero, vamos a seguir tomando estos testimonios misioneros de esta obra que se ha preparado, Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, este libro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y las Obras Misionales Pontificias, donde vienen diversos testigos de la misión. Y nos hayamos quedado ayer a mitad de la vida y martirio de un sudafricano, el beato Benedicto Dasua, y vamos a seguir con él y con otros testimonios en los próximos días. También el Señor veía esa inmensa fecundidad de su redención, de su pasión, muerte y resurrección. Tú también estás llamado a ser santo, lo vamos a celebrar pasado mañana, entramos en el mes de noviembre, mes de los santos, mes de los difuntos, llamados todos a la vida eterna. Beato Benedicto Dasua, 1946-1990. Ayer ya recogíamos los principales datos de la vida de este laico de Sudáfrica que murió mártir de la fe el 2 de febrero de 1990 y fue beatificado el 13 de septiembre de 2015. Un hombre que se convierte, que se bautiza, que se casa por la Iglesia y que se compromete con la Iglesia, con la parroquia, con diversas obras, con la caridad, y que fue valiente porque, pues bueno, allí en su tierra quedaban y cuánto cuesta erradicar pues muchas ideas paganas y concretamente pues distintas costumbres sobre la brujería que le costaban la vida a algunos. Pues seguimos escuchando lo que pasó. Su posición contra la brujería era impopular, porque se oponía a algo arraigado en la cultura local. También había otras personas que, como él, consideraban el mundo de la brujería como el fruto del mal, del miedo, de la enemistad, de la injusticia, de la violencia, y pensaban que la gente debería haber abandonado esa práctica. Pero esta gente, incluidos algunos ministros religiosos, guardaban silencio por temor a las represalias. En cambio, Benedicto era diferente, él hablaba abiertamente, en público, oponiéndose a quienes recurrían a la brujería. Él nunca aceptó compromisos, siempre fue fiel a su fe cristiana. Defendió a las personas que se negaban a pagar para consultar al sangoma, es decir, el chamán. No quería que la gente pagara por algo que no existía, pero sobre todo no podía aceptar que un inocente fuese asesinado o desterrado de la aldea por ser acusado como supuesto hechicero. Lo que por el contrario normalmente ocurría es que a través de rumores, maledicencias, se señalaba con el dedo a alguien, a menudo a una mujer anciana o cualquier otra persona vulnerable. Era una manera, pues, de quitarse enemigos, entre comillas. Eso que pasa también en determinados países cuando se acusa de blasfemia bajo la ley islámica, la sharia. Y es que la gente no buscaba pruebas de culpabilidad, sino que directamente recurría a un sangoma, a un chamán, que generalmente confirmaba esas sospechas y el pobre acusado no tenía posibilidad de defenderse. Entre noviembre de 1989 y enero de 1990 ocurrió que hubo grandes tormentas en la aldea donde Benedicto vivía con su familia. El 25 de enero de 1990... por esas tormentas, los techos de algunas cabañas fueron alcanzados por un rayo y se incendiaron. Muchas personas creían que cuando caía un rayo en una casa era culpa de una persona a la que la gente consideraba un mal hechicero. Y según la cultura tradicional, esas personas debían ser capturadas y asesinadas. así como cualquier otra persona que los protegiese, porque representaban una amenaza para la sociedad. Esa era la cultura tradicional. Benedicto era consciente de la creciente presión en su contra. Entonces, el domingo siguiente, el alcalde del pueblo convocó una reunión de los concejales. Benedicto no había llegado a esa reunión cuando se decidió que algunos miembros de la comunidad deberían recurrir a un sangoma, a un chamán, para encontrar al hechicero que había enviado el rayo. Pero primero tendrían que recaudar el dinero necesario para pagarlo. Cuando llegó Benedicto, inmediatamente trató de hacerles cambiar de opinión, señalando que esa decisión conduciría a la muerte de algún inocente. La reunión terminó con la firme decisión del consejo y la negativa de Benedicto a colaborar. Sus enemigos reunieron a un grupo de jóvenes y adultos para que lo matasen. Y el viernes 2 de febrero de 1990, el primer viernes de febrero y fiesta de la presentación del Señor en el templo, se convirtió en un día de fiesta por la entrada de Benedicto Dasgupta en el cielo. Pues ya vemos cómo en todos los lugares, hombres y mujeres, y en este caso un laico fiel a la fe que había recibido, no temió arrostrar el peligro que fue tan grave que de hecho lo mataron. Mañana terminaremos con alguna reflexión más sobre la vida de este beato. Tenemos tantos en el cielo y nos pasa, lo hemos dicho muchas veces, nos creemos enseguida pues todas las leyendas negras, todas las cosas malas, verdaderas o falsas, de la Iglesia, y son infinitamente más los testimonios positivos que ni nosotros los conocemos. Pero Dios sí. Para Dios nadie hay desconocido. Para Dios no se pierde ninguna acción, como no se perdió las acciones de este hombre, de este laico, que dio la vida por la fe, que dio la vida, en definitiva, por Jesucristo. Este hombre entró en la vida eterna, es nuestra fe, es nuestra esperanza, profesó la fe católica, esa síntesis de lo que el Señor nos ha revelado que tenemos en los diversos credos. Pues bien, hoy precisamente entramos en los dos últimos artículos que el Catecismo de la Iglesia Católica explica del credo, los dos últimos artículos que son los relativos a esa vida eterna, a qué va a ocurrir al final. Por eso, a partir del número 988, tenemos el artículo 11 del credo que aparece en el catecismo así: creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de la carne, porque ya sabéis que el catecismo de la Iglesia Católica va siguiendo el símbolo que llamamos de los apóstoles, el más antiguo, tradicional y tan extendido en la Iglesia, aunque era propiamente el símbolo que se usaba para los que se convertían, los que entraban en la Iglesia en Roma, pero ha quedado pues como un símbolo universal y de los primeros y más básicos, pero luego lo amplía con el símbolo del credo de Nicea Constantinopla. Y entonces iremos viendo ambos, sin olvidar que a fin de cuentas los símbolos son resúmenes de una doctrina más amplia. Por eso hay más cosas que no están claro. El símbolo, el credo, es simplemente lo básico. Pero luego hay más y hay otros credos, como ahora recordaremos. En cualquier caso, entramos en estos temas tan importantes, porque es la culminación de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Es la culminación de la historia de la salvación. Por eso vamos a ir entrando, pues haciendo una introducción general, y esperamos que nos sirva mucho para nuestra esperanza. Pero como siempre hacemos, partimos del texto, de lo que nos dice el catecismo, y luego ya pues iremos viendo distintos aspectos. Así que, Cristina, cogemos ya el catecismo a partir de este artículo 11 y nos encontramos con un número introductorio que es el 988. Vamos a ver qué nos dice.
El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna.
Pues unas palabritas que parece que no dice nada, madre mía, lo que nos dice aquí el catecismo. Fijaos, el credo cristiano, credo, creo, y primero recordamos, hemos dicho muchas veces, que no estamos haciendo una enumeración de verdades abstractas como uno que se dijera la tabla de multiplicar. No, cuando decimos creo, es me apoyo, me fío de Dios Padre. Es decir, la fe cristiana, como explicamos en su momento, aquí y en el programa Vida en Cristo, es primero se dirige a las personas. Tú te fías de una persona. Y una vez que te fías de una persona, te fías de lo que te cuenta. Pues la fe se refiere a que yo me fío de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo me fío? Totalmente de Él, mucho más que de cualquier persona humana, que incluso de buena voluntad se puede equivocar. Dios no puede engañarse ni engañarnos. ¿Cómo me fío de Él? Entonces creo lo que me dice. Pero mi fe no se dirige directamente a lo que me dice, a ideas, sino a la persona, a las personas. Entonces nosotros profesamos que yo me fío de ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, confío en ti. El credo cristiano. Por eso dice profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ante todo, todo credo, toda afirmación de fe es eso, que yo me apoyo en Dios, que yo no me fío de mí mismo como si yo fuera Dios y no me fío de los demás como si fueran maravillosos y perfectos. Esto no quiere decir que no haya que tener una confianza, una sana confianza en uno mismo, autoestima o en los demás. No, no, el cristiano se fía, pero no se fía como si fuéramos Dios. Eso es otro tema, claro. Por eso, esto que nos pasa, ¿no? Porque de pequeño uno hace un Dios, pues lógico, primero de sus padres, sus amigos, luego los novios, pues hijo, aquí nadie es Dios más que Dios, no adoréis a nadie más que a Él. Y luego, claro, nos decepcionamos, yo no me esperaba esto, y la gente pasa de fiarse mucho a no fiarse de nadie. Y estar ahí amargados y en esta vida todo el mundo va a lo suyo, pues ni una cosa ni otra. En cualquier caso, pongamos nuestra fe en el Señor. Profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después dice, profesión de nuestra fe en ellos y en su acción. Una vez que creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, también, claro, me fijo en qué ha hecho Dios. ¿Y qué ha hecho? Dice, fijaos qué palabras, qué adjetivos. Profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora. Tres adjetivos muy importantes. La acción de Dios con nosotros es, primero, creadora. Claro, Dios ha creado, no había nada más que Él. Dios ha creado de la nada, es decir, quiere decir que sin nada precedente, sino directamente Dios, que es el ser infinito a quien nadie ha hecho. Dios es simplemente, pero Dios, por su amor infinito, ha decidido dar a compartir su ser, su vida, incluso a seres como los ángeles y los hombres, su felicidad, su vida divina. Pues ha decidido darnos, pues claro, para ello darnos el ser. Por eso, acción creadora. Y entonces, claro, ¿qué vimos al ir comentando el credo? Pues vimos la creación, de la creación del universo, la creación del hombre, etc. En su acción creadora. Segundo adjetivo, en su acción salvadora, porque el ser humano pues no se fía de Dios, comete ese primer pecado, el pecado original, y todos los demás que vinieron después. Entonces nos separamos nosotros mismos de esa vida divina, la perdimos. Entonces quiere decir que quedamos en una situación de herida, de algo que nos hacían, pues nada, pues que estábamos perdidos, que no llegamos al destino eterno al que Dios nos había invitado, de estar eternamente con Él. No podíamos salvarnos por nosotros mismos. Dios nos ha salvado. Tanto amó Dios el mundo que le envió a su único Hijo. Entonces, la acción salvadora. Dios Padre nos envía a su Hijo. Acción creadora, salvadora. Por eso vimos en toda la segunda y más larga parte del credo, pues quién es Jesucristo y lo que hizo, la encarnación, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Y envío del Espíritu Santo, acción creadora, salvadora y santificadora. Dios trabaja en nosotros. Cristo hizo la redención, pero luego eso tiene que irse cumpliendo en cada una de nuestras vidas. Y es un proceso de dejarnos transformar progresivamente. Esa es la santificación. Acción creadora, salvadora y santificadora, que ya hemos dicho muchas veces, que obviamente la realizan las tres divinas personas unidas, porque son un solo Dios, pero que atribuimos especialmente, por congruencia, digamos, con las cualidades de cada una de esas personas divinas, atribuimos especialmente la creación al Padre. Han creado las tres personas unidas, pero especialmente la atribuimos al Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Atribuimos la acción salvadora al Hijo, porque es el que se ha hecho hombre y el que ha muerto por nosotros y ha resucitado, pero evidentemente son las tres divinas personas las que nos salvan. Y la acción santificadora la atribuimos especialmente al Espíritu Santo, que actúa en nuestras almas unido al Padre y al Hijo. Bueno, entonces, credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, ese credo culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Es decir, esa acción de Dios que comienza creándonos, culmina resucitándonos y dándonos la vida eterna. Se entiende, como ya iremos viendo, a aquel que lo acepte, porque Dios no nos lleva sí o sí, quieras o no quieras, a estar con Él. No nos obliga, nos invita a ese banquete. Entonces, claro, es la culminación de la historia salutis, de la historia de la salvación, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es muy importante. Desde el principio, el alfa a la omega. El alfa, Dios nos ha creado. La omega, Dios va a culminar su obra salvadora, no solo salvando nuestra alma, sino todo nuestro ser. Por tanto, resucitándonos también corporalmente, invitando al hombre completo, alma y cuerpo, a la vida eterna. Esto es lo que vamos a ir viendo. Esto es lo que cree la Iglesia, lo que recibió de nuestro Señor Jesucristo, lo que proclamó muy especialmente San Pablo en tantos lugares de sus cartas, como iremos recordando. Y esto es lo que enseguida se grabó a fuego en la primera generación cristiana, y por ello pues iban sin miedo al martirio. Bueno, a lo mejor sentían miedo, pero vamos, con decisión total, bueno, porque nos matan, estupendo, pues ya me resucitará el Señor, como resucitó a Lázaro, como resucitó él mismo, ya me llevará a la vida eterna, al cielo. Por eso está presente en todas esas primeras profesiones de fe. Ya he dicho que hay diversos credos en la historia de la Iglesia, y es algo que, como digo, no falta en ninguna de esas profesiones de fe. Las más importantes, que son las que sigue nuestro catecismo, pues son el símbolo de los apóstoles y el de Nicea-Constantinopla. Vamos a ver cómo expresan esto estos dos símbolos. El símbolo de los apóstoles, ¿cómo termina? Pues estábamos en esta tercera parte, que se refiere a la persona del Espíritu Santo, y decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Hasta ahí hemos llegado en las catequesis anteriores. Y añade, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Es lo último del símbolo de los apóstoles. En esta fe en la Trinidad, en esta fe en la acción del Espíritu Santo y sus obras, esas obras son la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Y cómo lo expresa el otro credo, el más largo, el de Nicea-Constantinopla? Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. El símbolo apostólico dice que creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, y el de Nicea-Constantinopla, que espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Realmente ya veremos que es lo mismo, aunque lo dicen con distintas palabras. Pero no solo estos dos importantísimos credos, sino pues todos los que ha habido en la historia de la Iglesia desde el principio hasta presente. Por ejemplo, hay un símbolo apostólico que aparece en un determinado papiro en Der Balisin, no sé ni cómo se pronuncia, un papiro que se encontró en el siglo VI, pero que debe ser muy antiguo, muy antiguo. Y que, fijaos, solamente es muy sencillito y expresa lo más esencialito. Dice así simplemente: creo en Dios Padre Omnipotente, y en su Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo, y en la resurrección de la carne, y en la Santa Iglesia Católica. Dios Padre Omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, Hijo Unigénito, el Espíritu Santo, la resurrección de la carne, y la Santa Iglesia Católica. O el símbolo de San Epifanio, del año 374. Vamos a ver, este símbolo dice lo siguiente. A ver, que se me ha ido ahora, un momentito. Pues nos está hablando del Espíritu Santo, de la Santa Iglesia Católica. Dice: creemos además en una sola Iglesia Católica y Apostólica, y en un solo bautismo de penitencia, y en la resurrección de los muertos, y en el justo juicio de las almas y de los cuerpos, y en el reino de los cielos, y en la vida perdurable. Así pues, siempre la Iglesia, el bautismo, y luego la resurrección de los muertos, el justo juicio de las almas y de los cuerpos, el reino de los cielos y la vida perdurable. La vida perdurable. Siempre, pues, estos dos aspectos, resurrección y vida eterna. El símbolo llamado Fides Damasi, la fe que se atribuyó al Papa Damaso y a San Jerónimo, aunque parece ser que procede de las Galias, pero bueno, en cualquier caso, como un testimonio de la fe de los primeros siglos, pues dice así: purificados en la muerte y sangre de Cristo, creemos que en el último día hemos de ser resucitados por Él, en esta carne en la que ahora vivimos, y tenemos la esperanza de que hemos de alcanzar por Él o la vida eterna, como premio de las buenas acciones, o la pena del eterno suplicio por los pecados. Así pues, purificados por la redención, creemos que en el último día hemos de ser resucitados por Él en esta carne en la que ahora vivimos. Y luego la esperanza de esa vida eterna que depende de cómo hayamos respondido a la llamada de Dios. Como veis, algo presente pues en toda la fe de la Iglesia desde sus inicios. Así pues, entramos en el comentario de lo que se llaman las realidades últimas, la escatología. Eschata es una palabra griega, significa eso, las realidades últimas, las realidades posteriores a la vida del hombre y a la historia misma de la humanidad. La escatología tiene como, está todo unido, pero tiene dos grandes bloques. Una es la escatología colectiva, lo que va a ocurrir a la humanidad en su conjunto, y lo esencial de esto ya lo vimos cuando hablábamos de la segunda parte del credo de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablábamos de que vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, ¿recordáis? Ahí hablamos de la parusía, ahí hablamos del juicio final, todo eso ya lo vimos. Pero nos queda ver la escatología individual. Se explicaba Padre Collantes en esta obra que ya hemos citado en otras ocasiones, La fe de la Iglesia Católica, una síntesis de los grandes documentos del magisterio de la Iglesia, y siempre hace una introducción a cada bloque. Entonces sintetiza y leeremos ahora esta síntesis que él hace de esta escatología, que el mundo y el hombre, criaturas de Dios que proceden de Dios por ese acto libre de la creación, están ordenadas a Dios. Todo viene de Dios y todo está ordenado a Dios, claro que sí. Lo que pasa es que en el caso del hombre y de los ángeles, una orientación a Dios que no prescinde de nuestra libertad. Dios no nos obliga a seguir esa tendencia que ha puesto en nosotros. Pero lo que está claro es que el hombre no termina su existencia con la muerte. La muerte es el comienzo de una nueva vida. Y el mundo terreno, que ha sido el escenario del despliegue maravilloso de la acción creadora de Dios y de la acción redentora, este mundo al que vino Jesucristo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, este mundo también será transformado y se convertirá en escenario del Dios que consuma su obra de amor. Por tanto, hay una escatología, una realidad de sus últimas también, del hombre individual y del mundo en su conjunto. Escatología del hombre cuando comienza con la muerte de cada uno y lo que va a ocurrir después de nuestra muerte. Y una escatología del mundo, cuando empieza esa escatología, pues con el final de la historia humana. De eso, como digo, ya hablamos y aquí nos vamos a centrar más, aunque también algo saldrá de la escatología colectiva, pero nos centraremos más en la escatología individual. Pero también hay un final absoluto de los tiempos, cuando Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, juzgará a la humanidad e inaugurará el reino definitivo de Dios, en el que ya no habrá lágrimas ni muerte, y Dios lo será todo en todas las cosas, como dice el final del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Ya no habrá noche, ni tienen necesidad de luz, de lámpara, ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Sí, será la plenitud del mundo, pero cada uno de nosotros tenemos que pensar en nuestra escatología individual, que el Señor nos llama a estar con Él, y que esas muertes que van ocurriendo a nuestro alrededor pues son llamadas, es decir, oye, que mañana serás tú, pero tranquilo, que la muerte no es el final, lo importante es que vivas de cara a Dios, de cara a tus hermanos, que vivas en el amor para luego asumir ese encuentro con el amor eterno, con el amor absoluto, con el amor infinito. Confianza, la muerte no es el final. De todo ello vamos a ir hablando en estos días. Nos quedamos pensándolo, meditándolo, pidiendo al Señor esa fe, esa esperanza.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
Ya le has llevado a la luz, eso quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Estamos haciendo esta introducción a este artículo del Credo, a estos dos últimos artículos sobre las realidades últimas, la escatología. Y ahora concretamente lo hacemos con la ayuda de quien ya está en esa escatología, del Padre Justo Collantes, que fue un gran teólogo y que en su obra La fe de la Iglesia Católica pues sintetizaba así esas enseñanzas de la Iglesia sobre la escatología, el objeto último de nuestra esperanza, lo que da su profundo sentido a la existencia cristiana que vive de la fe. Recordemos esa frase que comentaba el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, la frase que está en Hebreos 11.1. Se dice ahí que la fe es convicción de las cosas que se esperan, argumento de las realidades que no se ven. Y San Pablo, en la carta primera a los Corintios 15.19, dice: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres. Hombre, toda la vida aquí buscando al Señor y luego resulta que no vamos a poderle ver, pues seríamos unos desgraciados, dice San Pablo. Las realidades escatológicas no son sólo lo último en un sentido temporal, en un sentido histórico, es lo último que va a ocurrir, sino también lo último en el sentido profundo de que son la consumación definitiva de la obra de la salvación, la corona que culmina la victoria del amor de Dios a los hombres. Nada nos separará del amor de Dios. Y entonces, Padre Collantes nos hacía un pequeño esquemita que nos puede ayudar mucho, agrupando estas verdades de la escatología en tres bloques: escatología individual, escatología colectiva y escatología intermedia. Que esto se nos quede, que es muy importante. Escatología individual, escatología colectiva y escatología intermedia. Yo he hablado antes de individual y colectiva, pero hay que añadir, ya veremos lo que significa la intermedia. Escatología individual. ¿Qué hay al final de nuestra vida? Bueno, en primer lugar, obviamente, la muerte. Hablaremos de ella. Muerte. Después, el juicio particular. Ese encuentro con Dios que nos hará ver con su luz qué ha sido de nuestra vida. Muerte. Juicio. Y después, a continuación, según nuestra respuesta a la invitación de Dios, Dios a todos nos invita a estar con Él. Eso es lo que llamamos la gloria, el cielo. Si uno ha respondido perfectamente, pues en su muerte entra directamente a ese banquete. Si ha respondido imperfectamente, tiene todavía pues que limpiar esa mirada, esa alma, para poder ver a Dios, purgatorio. Y si ha rechazado hasta el final esa invitación a estar con Dios, el infierno. Por tanto, escatología individual, muerte, juicio, cielo, purgatorio, infierno. Esto es lo que vulgarmente se solía llamar los novísimos, una palabra tomada del eclesiástico. Eclesiástico 7.40, en todas tus acciones ten presentes tus novísimos, tus últimas situaciones, ¿no? Y jamás cometerás pecado. Escatología individual. Segundo, escatología colectiva. Pues ahí está la resurrección universal. Al final de los tiempos hablaremos de ella. El juicio universal. Término de la historia en un cielo y en una tierra nueva. Resurrección, juicio universal, cielo nuevo y tierra nueva. Escatología colectiva, vimos buena parte de ello. Bueno, aquí faltaría también la parusía, la segunda venida de Cristo. De eso ya hablamos. Pero aquí veremos también el aspecto de la resurrección. Y escatología intermedia, que es la que se da entre la muerte de cada uno de nosotros en la historia y ese final de la historia. ¿Qué pasa con nosotros desde que morimos hasta que termina la historia? Pues es esa escatología intermedia, es decir, entre la muerte del hombre y la resurrección final. La muerte marca la suerte definitiva para cada uno de los hombres. Pues ya hemos dicho, para los justos con la vida eterna o del cielo, para los que han rechazado la invitación al amor de Dios, la muerte eterna. Y para aquellos que no están del todo purificados, pues el purgatorio. Esto, en la escatología intermedia, solo afecta al alma. Porque todavía no se ha producido esa resurrección final. Por eso se dice intermedia. Cuando ya se produzca esa resurrección al final de la historia, pues ya solo quedarán las dos situaciones definitivas del haber aceptado la invitación de Dios, el cielo, o haberla rechazado, el infierno, y ya todos resucitados en cuerpo y alma. Mientras que la escatología intermedia se refiere solo al alma. Todo esto, pues basado, por supuesto, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, y explicado a lo largo de la historia por el magisterio de la Iglesia, que ya sabéis que normalmente no ha sido una cosa sistemática, como es nuestro catecismo, sino según han ido surgiendo las dudas o personas que negaban algo, pues ha ido el magisterio de la Iglesia, los papas, los concilios, etcétera, explicando estas realidades, defendiéndolas cuando eran atacadas. Pero, como ya vimos, en los primitivos símbolos de la fe aparecen estas realidades. Aparece esa eternidad, esa situación definitiva, sea del cielo, sea del infierno. Aparece esa vida eterna como visión inmediata de Dios. Aparece el estado de purificación para los que, habiendo muerto en gracia de Dios, no están del todo purificados. Y, por supuesto, aparece la resurrección del hombre total. Y no solo la inmortalidad del alma. Este mensaje cristiano, ya lo sabemos, pues por un lado sí sintonizaba con el mundo de entonces, en el sentido de que rara era la corriente, algunos sabían, ¿eh? Pero raros eran los que no pensaban en una pervivencia de algo en el hombre, esa pervivencia del espíritu, esa inmortalidad del alma. Pero lo que chocó mucho, sobre todo al mundo griego, era lo de la resurrección del cuerpo. Pero hombre, si queremos liberarnos de este cuerpo, que es como una cárcel, ¿qué es eso de que el cuerpo va a resucitar? Por eso San Pablo, en el Nuevo Testamento, ya aparecen los Hechos de los Apóstoles, cuando va a Atenas y tiene aquel discurso y es rechazado, pero ¿qué es eso? Hablar de resurrección. Pero va a insistir tanto en esa verdad cristiana. Era un ambiente, el griego, pues impregnado de ese dualismo platónico, que consideraba la resurrección como una vuelta del espíritu a la cárcel del cuerpo. Y dicen, esto no puede ser. Ese dualismo, esas tendencias falsamente espiritualistas que rechazan el cuerpo, pues siempre han reaparecido, y bajo diversas formas aparecieron en la Edad Media, y la Iglesia siempre defendió la dignidad del cuerpo humano y de toda la creación material, claro, por eso Dios asumió un cuerpo en la encarnación. Hoy día también, en tiempos más recientes, ha habido unas tendencias un poco raras, que ya explicaremos algo, negando que el ser humano pues tenga esas, digamos, que haya que distinguir cuerpo y alma, y como un compuesto de cuerpo mortal y alma espiritual e inmortal. Dicen que eso es una antropología dualista, que no es bíblica, que es helénica. Entonces, en nombre de ese pensamiento hebreo, pues han sostenido que el hombre es una unidad indivisible que vive entero y muere entero. El alma moriría juntamente con el cuerpo, moriría el hombre total. Entonces la resurrección consistiría en una nueva creación de Dios, la creación de un hombre nuevo en el mismo instante de la muerte, un hombre espiritualizado. Bueno, pues estas teorías, como el magisterio de la Iglesia ha ido enseñando en estos últimos años, pues no mantienen ese dogma católico de la resurrección de nuestros cuerpos, que supone que hay una identidad misteriosa que no sabemos explicar bien, de eso es otro tema, de nuestro propio cuerpo con lo que ocurrirá en esa resurrección. Ya lo veremos. Y claro, también esta concepción pues suprime la escatología intermedia, que supone la pervivencia del alma separada del cuerpo. Pero es lo que está en la fe de la Iglesia, esa resurrección de nuestro cuerpo y, entre tanto, esa escatología intermedia. Y en cuanto a la escatología cósmica, pues el magisterio siempre ha defendido la dignidad de la materia. La materia está en el cuerpo resucitado y, por tanto, tiene un destino eterno y está en el cuerpo de Cristo. No nos olvidemos, el Hijo de Dios no es que se hiciera hombre una temporada y luego vuelve al cielo y dice, bueno, ya está, ahora el cuerpo que se quede por ahí. No. Para toda la eternidad, es hombre y tiene ese cuerpo humano. Bien, simplemente una visión de conjunto de este cuadro que iremos poquito a poquito viendo sus distintos matices. todas estas verdades tan importantes que debemos tener siempre muy presentes, porque son el objeto último de nuestra esperanza. Claro que sí, y que San Pablo, pues especialmente, como os decía tanto, insiste en ello. Somos los hombres de la esperanza, llamados a la vida eterna y con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. No solo la inmortalidad del alma, sino del cuerpo. Así pues, creo en la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de la carne o creo en la resurrección de los muertos. Es lo mismo, dicho con distintas palabras. Y creo en la vida eterna o la vida del mundo futuro. Pues también es lo mismo, dicho con distintas palabras. Y esos tres bloques que hemos recordado. Escatología individual, tras la muerte de cada uno de nosotros, escatología colectiva, el final de la historia humana, y escatología intermedia entre la muerte individual y la muerte y el final de la historia. Y bueno, pues ya iremos poco a poco dando estos pasos. Pero vamos a dejar leído, Cristina, para ya mañana entrar un poquito en ello, el siguiente punto que tenemos aquí en este artículo 11, que es el número 989. Vamos con él.
Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él lo resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad.
Y esta última afirmación pues la ilustra con una cita de San Pablo en Romanos 8:11.
Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros.
Así pues, vamos a entrar en todas estas verdades con la de la resurrección de la carne. Y en este número, que ya comentaremos mañana si Dios quiere, lo que hace el catecismo es unir la fe en nuestra resurrección con la fe en la resurrección de Cristo. Claro está. Somos miembros de un cuerpo, la cabeza del cuerpo es Cristo, Cristo ha resucitado y de Él viene ese Espíritu Santo que nos da la vida ya aquí y que nos va a dar la vida a nuestro cuerpo también con la resurrección. Por eso creemos firmemente y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo resucitó verdaderamente y que vive para siempre, pues igualmente los justos, los que se hayan unido a Él, los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado. Él nos resucitará, Él resucitará a los justos en el último día. Y esto es obra de la Santísima Trinidad. Ya hemos dicho al principio que todas las obras de Dios son comunes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso la cita de San Pablo, de Romanos 8:11, pues hace alusión especial al Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pues nada, seguiremos viendo estas verdades que alientan nuestra esperanza. Lo dejamos aquí y nos alegra de saber que nuestro Señor Jesucristo está vivo, y porque Él está vivo, podremos vivir nosotros. Es lo que canta Matt Maher, la canción que ahora oiremos, Because He Lives. Porque Él vive, tú y yo viviremos si no nos separamos de Él. No seamos tontos. Pues lo pensamos, lo meditamos y podéis también hacer vuestras consultas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. Amen.
was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my.
Feliz, porque Él vive, porque Él vive. Tú también estás llamado a vivir la vida divina ya aquí, que se consumará en la vida eterna, en cuerpo y alma. Teníamos preguntas pendientes en el correo y me parece que también hay alguna llamada, ¿no es así, Cris?
Sí, tenemos una llamada de María Dolores de Ciudad Real. Ella quiere hacer una pregunta un poco del tema anterior. Le surge la duda de si la persona que se convierte y se bautiza de adulto ya no tiene que confesar los pecados anteriores, porque con el bautismo se perdonan todos esos pecados, o si debería haber una confesión general de los pecados.
Si lo quiere hacer, o sea, se puede aconsejar que al ir a bautizar, bueno, pues pueda expresar si quiere, pero no hay ninguna obligación, absolutamente ninguna, porque en efecto el bautismo perdona todo, absolutamente todo. Entonces ya pues no hay que volver a pedir perdón de lo que está perdonado. Ahora bien, así como uno puede por devoción, y es algo, San Ignacio de Loyola cuenta, cuando todavía no se había convertido, pero iba a entrar en batalla y no había sacerdote. Por cierto, hay una película por ahí que lo cuenta mal, como si hubiera sacerdote y yo lo hubiera rechazado. No había sacerdote. Y entonces él por devoción pues quiso arrepentirse de sus pecados y manifestarlo con por humildad a una persona. Bueno, pues uno podría al ir a bautizar decir, bueno, pues yo he hecho esto, pero no tiene ninguna obligación, ahí no es confesión, ni tiene por qué hacerlo después. Muy bien, es en efecto el bautismo. También de tema sacramental tenemos pendiente una pregunta, como yo comenté ayer, que los sacramentos sean eficacia ex opere operato. Dios actúa, aunque el sacerdote sea pecador, aunque esté en pecado. Si uno celebra los sacramentos como se debe, Dios de todas maneras actúa. Entonces pregunta, ¿cómo distinguir una supuesta misa inválida o incluso perjudicial para las almas, a las que nunca se debe asistir? Entonces, vamos a ver, inválida sería si la fórmula de la consagración se altera. Si no se dice lo que está puesto en esa fórmula, tomad y comed, todos, etcétera, pues tal como está expresado en los documentos de los papas cuando han aprobado esta liturgia, se dice que ese es el mínimo para la validez. Entonces, si uno ahí se inventa la fórmula de la consagración, pues en efecto, ahí pues está jugando con la validez. Ya más allá de eso, hombre, se supone que aunque el sacerdote, pues otras cosas pues no las haga como se debe en la misa, a veces somos ahí demasiado creativos y lo que uno se le ocurre, pero bueno, no afecta a la validez. Claro, si uno dijera, no, es que este es un cuentista y no se cree nada, aunque lo diga, él no tiene intención de hacer lo que hace la Iglesia, pues probablemente tampoco sería válida. Pero claro, ahí ya no hay más que fiarse de Dios y decir, bueno, Señor, pues si a lo mejor en una ocasión no ha habido una auténtica validez, no ha habido consagración, pues no habré recibido a Jesús, pero bueno, yo no tengo la culpa, Dios me dará la gracia por otro lado. Pero en fin, es que ya son hipótesis que uno pues ahí ya no se puede, claro, tampoco podemos llegar a mucho más, ¿no? Ahora, si uno dice, mira, es que donde voy a tal sitio, salgo siempre enfadado, no me hace bien, porque es que realmente es que todo son cosas muy raras y todo medio invento. Pues hijo, entonces, si puedes elegir, vete a un sitio donde la cosa sea, pues eso, como está indicado, porque con temas de la liturgia y sobre todo de validez de sacramentos no deberíamos nunca jugar. Y luego pregunta, en caso de extrema necesidad, persecución, desastres naturales, ¿qué sería lo mínimo necesario para celebrar una misa? Pues debe ser, no se debe tampoco recortar, porque está señalado en el canon, en el código, que incluso en esas situaciones no puede uno decir, bueno, simplemente cojo pan y vino, digo la fórmula de la consagración y comulgo. Pues no, porque todo debe estar en ese contexto. Eso no quiere decir que aquí vamos a cantar y vamos a decir el credo tal y no, bueno, lo esencial, pero lo esencial sí que hay que hacerlo. Es el primer momento, la palabra de Dios, el ofertorio, la consagración, en fin, lo que está, o sea, podemos pues recortar la parte de alguna oración, de las lecturas, obviamente no hay por qué hacer el credo de diario, ni el gloria, pero todo lo demás, el ofertorio y lo que es la plegaria eucarística, sí, debe ser, por lo tanto, se puede recortar poco porque hay que tener cuidado de no reducir la Eucaristía simplemente como si fuera una forma de hacer presente a Jesús, consagro y comulgo, no, tiene que ser siempre dentro de todo ese sacrificio eucarístico que la Iglesia desde los primerísimos tiempos nos consta, ¿verdad?, toda esa celebración. También teníamos pendiente una pregunta de tipo bíblico. A ver, como que hay alguna traducción que dice que la Virgen María, aquí, vamos a ver, aquí está, dice en San Mateo, no conocía San José a María hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre a Jesús. Entonces parece como que dice, no la conocía hasta que dio a luz, o sea que después de dar a luz sí tuvo relación San José con María. No quiere decir eso, quiere decir que de hecho no hubo tal relación, pero de ninguna manera la hay después. Es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Hay que tener cuidado porque, claro, ocurre que en el lenguaje semítico le faltaban muchas cosas. Entonces muchas veces tenía que emplear fórmulas que a la letra nos suenan distintas. Por ejemplo, cuando se dice el que no odia a su padre o a su madre, no puede ser el discípulo mío. Caramba, hay que odiar a los padres. ¿Qué pasa? Que no había comparativos en el lenguaje semítico. Entonces no podían decir el que ama menos, que es el sentido. Entonces, como no existía al menos, pues se pone ese verbo odia. Y esto pasa en bastantes cosas, por eso no es nada fácil la traducción de lenguas pues muy distintas a las nuestras. Pero en cualquier caso, la pregunta es que esa traducción no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. No quiere decir que después sí San José tuvo relación con la Virgen de ninguna manera. Pues nada, lo dejamos aquí. Seguiremos, que la providencia ha hecho, además, que justo en este mes que estamos a punto de comenzar de noviembre, vamos a tratar de estas verdades de la vida eterna. Y ya sabéis que los miércoles el servidor tiene partida doble. Hemos empezado con el catecismo, pero a la noche, a las 11, en el Hombre de Dios vamos a hablar estamos hablando de los pecados capitales, entramos en la lujuria, vamos a hablar de la revolución sexual que tanto, pues lamentablemente se ha ido extendiendo y haciendo tanto daño bajo capa de aparentemente amor y tal, y sin embargo, pues cuántas heridas de tantas personas. De eso hablamos esta noche, a partir de las 11:10 en Canarias. Y pedimos ahora al Señor su bendición para vivir todo este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.